Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.
I have something to tell you.
Pues como decíamos, vamos a abrir una puerta, una pared en nuestro graffiti a la ciencia ficción, y para ello recibimos a Rate Hidalgo, que se estrena hoy como colaboradora. Ella es traductora, editora y crítica cultural. Ya la hemos entrevistado en más de una ocasión en el programa y es un placer tenerte aquí en el estudio. Arrate, ongi etorri.
Es que ricasco, es un placer ser tenida aquí.
Bueno, que como decimos, a partir de esta semana, con cada visita de Rate, pues nos vamos a sumergir en el mundo de la ciencia ficción. Cuéntanos, ¿cómo vamos a empezar esta travesía radiofónica, Rate?
Pues pensando que hoy es mi primera aparición como colaboradora, se me ha ocurrido que lo suyo sería hablar de primeras veces en la ciencia ficción, concretamente una primera vez que es la narrativa del primer contacto, que es en inglés First Contact. Ahora lo sabéis que en inglés es First Contact. ¿Y en qué consiste este tipo de ciencia ficción? Pues como su nombre indica, es la que narra el primer encuentro entre los seres humanos y vida alienígena, o entre dos grupos de extraterrestres, pero que no se conozcan de antes, claro.
Vale.
Seguro que algún ejemplo te suena.
Es una de mis pelis favoritas, Arrate, E.T., porque de esto ya hablaremos mucho. Pero, claro, a mí me marcó mucho, yo la vi con 7 añitos en el cine, entonces imagínate. Pero luego también puede ser Reencuentros en la Tercera Fase, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Alien, La Guerra de los Mundos, sí. Bueno, hay mogollón, ¿no? Y además muy populares, ¿no? Uh-huh. Creo que lo del First Contact, además, supongo que es algo que nos fascina a todo el mundo, porque es conocer lo desconocido, ¿no?
Uh-huh. Eso es, sí, y puede dar lugar a diferentes posibilidades, ¿no? Bueno, de hecho, ahora que mencionas La Guerra de los Mundos, también es historia radiofónica, ¿no? Con Orson Welles liando la pardísima.
Total.
Con esa invasión de aliens que la gente se creyó, ¿no? ¿Por qué no?
Bueno, ya un buen tiempo tendremos de hacerlo aquí también en la radio. Haremos algo.
Sembraremos el pánico en la radio. Pues bueno, como sabemos, hay veces que estos encuentros, como La Guerra de los Mundos, salen mal. Y a veces sale fatal del horror. Por ejemplo, una de mis pelis favoritas es Mars Attacks, que es una peli de primer contacto.
Qué guay, Mars Attacks. Peliculón de Tim Burton, del 96, que además tenía un elenco de actrices y actores que era de lo más top, ahí por los 90.
Sí, está todo el mundo. Está Glenn Close, Pierce Brosnan, Jessica Parker, Natalie Portman de adolescente, que pasa de todo.
Sí, no te aburres,
Tom Jones.
Esta peli se puede ver tantas y tantas veces, ¿verdad?
¿Verdad? Totalmente. Sí. Pero bueno, como la música puede dar a entender, si no la habéis visto, pues Mars Attacks es un primer contacto que sale de pena. Y creo que esta peli en parte me gusta tanto porque el origen del conflicto es un malentendido, o sea, es un fallo de traducción. Y en principio, esto es porque todo va estupendo, ¿no? Aterrizan los embajadores marcianos con sus lentejuelas en un aeropuerto de Estados Unidos, con la flota inmensa, ¿no? Esperando arriba porque han estado llegando. Y los estadounidenses les montan un acto de bienvenida superficial con los militares y demás, y con un público, con hippies, y con una máquina traductora inventada por Pierce Brosnan. Pues la máquina debe funcionar especialmente bien. Más bien, funciona exactamente, hace exactamente lo contrario a lo que debería hacer. Y lo que sea que entienden los marcianos, pues es hostil, porque deciden cargarse a todo el mundo. Y casi lo consiguen, pero por suerte no es así, o por desgracia no sé. Pero lo bueno es que sí se salva Tom Jones. Y es que, amigas, la traducción es cosa seria.
Hombre, que lo dice una traductora además.
Exacto.
Cuidado, claro. Vamos con la siguiente.
Thank you.
Everybody, 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 close your eyes, ascend, and go up. Everybody, close your eyes, ascend.
Pues ya que estamos hablando de traducción, ¿no? Vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? Arrate, de entenderse bien o mal con los aliens.
Sí, sí, y tratar de entenderse bien también, intentarlo mucho y a veces fallar, ¿no? Y para esto voy a hablar de una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, que trata este tema en muchísimo detalle, que es la saga Foreigner, de la estadounidense C.J. Cherry, que es increíblemente prolífica. Este libro se publicó, el primero, se publicó en el 94 y ya van 7 trilogías. Yo voy por la segunda.
¡Guau!
Sí. Y bueno, quien sea fan de la ciencia ficción con mucho elemento lingüístico, con mucha perspectiva antropológica, que también es un poco la tradición de Ursula Le Guin, que tendremos mucho tiempo para hablar de ella, pues disfrutará un montón estos libros. De momento en castellano solo está el primero, traducido como El extranjero, aunque está descatalogado, que esto pasa mucho, sobre todo con las autoras.
Oh, y tanto, mira, precisamente una autora esta semana, teníamos aquí a Toti Martínez de LCA, y nos contaba también, ¿no?, que había estado viendo sus libros descatalogados y demás. Bueno, el caso es que en esta serie, ¿verdad?, el lenguaje importa y mucho, ¿no?, de verdad.
Sí, de hecho el lenguaje y la diferencia lingüística podríamos decir que son un personaje más, ¿no? Te cuento un poco de qué va. Va de Brain Cameron, que es un humano intérprete del líder de unos seres humanoides que se conoce como Atebi. Hace 200 años una nave humana se perdió por el espacio, porque el espacio doblado, no sé qué historia que te cuentan al principio, y terminan en un planeta desconocido. Los humanos entran en contacto con los que viven allí, que son los Atebi, y debido a diferencias lingüísticas y culturales, pues estalla una guerra entre ellos. O sea, por un malentendido una vez más. Ganan los Atebi y desde entonces, son muchos más, ¿no? Y desde entonces, pues mandaron a todos los humanos a una isla a vivir y solo se les permite tener a un embajador humano viviendo entre ellos, que además hace de traductor y gestiona la entrega de tecnología humana a los extraterrestres, que también tiene su aquel.
Sí.
Sí, imagínate, ¿no? El trabajo. ¿Por qué tiene su aquel? Pues porque todas las lenguas de los Atebi están muy influidas por una capacidad matemática muy superior a la humana, que influye en su gramática, en qué se considera cortés y descortés al hablar, en fin. Y demasiada tecnología de golpe pues puede poner en cuestión la idea Atebi de la física, ¿no? Hasta dónde han llegado en sus cálculos de física, por ejemplo, la velocidad de la luz es una cosa que no se toca, o puede influir en cómo ven el universo, incluso hasta a sí mismos, ¿no?
Wow, pero además esto, lo de las matemáticas, ¿no? Es solo una parte del pensamiento Atebi.
Sí, eso es, porque la otra parte es que consideran que algunos números dan buena suerte y otros mala suerte. Y al hablar su idioma, pues se pueden crear frases que den como resultado una cifra desafortunada. Y eso puede ser una ofensa gravísima para tu interlocutor. O sea, que Brent tiene que aprender a hacer cálculos matemáticos mucho más complejos de normal y al momento solo para poder hablar y no meter la pata.
¡Wow! No me gustaría verme en su piel, ¿eh?
Pero no queda ahí la cosa, porque es que además los Atebi no pueden sentir ni amor ni amistad.
¡Uy, qué rollo!
Sino que tienen una especie de bueno, su cerebro está preparado para un sentimiento que se llama Manchi, que es una lealtad total e inevitable hacia tus superiores en la jerarquía. Y toda su sociedad y su cultura está organizada alrededor de esto y alrededor del asesinato, que es legal. Siempre,
wow,
siempre y cuando lo anuncies primero. En plan, yo voy a por ese.
Uy, uy.
Sí. Entonces, pues te puedes imaginar los niveles de ansiedad de Bren en todo momento.
¿Cómo no me lo voy a imaginar? ¡Qué miedito!
Sí, pues de esto van los libros. Y Cherry te lo cuenta todo desde su perspectiva y las novelas son súper entretenidas porque ves los esfuerzos que hace Bren todo el rato, pues se está haciendo entender bien, no caer en errores humanos, como creer que le cae bien al señor Atebi que tiene delante, porque al señor Atebi no le puede caer ni bien ni mal.
Ya, wow. Pues hay que apuntarlo. De Cherry, ¿verdad? Como decimos, El extranjero está descatalogado, pero seguro que hay manera de encontrarlo.
Ahora podéis preguntar a Google. A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
TV 014 y Mien. Thank you.
Mayanera, de cosas que estamos apuntando, ¿eh? No nos va a dar tiempo para todo.
Pues sí, mucho que apuntar, la verdad.
Ahora hay que apuntar novela, por supuesto, también de ciencia ficción lingüística, donde pasa más o menos lo contrario a lo que nos has contado ahora, ¿no, Arrate?
Uh-huh, eso es. Es la novela Babel 17 de Samuel Delaney, publicada en el 66 del siglo pasado. Y es un clásico de este subgénero de la ciencia ficción y trata temas muy en boga de ese momento, como los lenguajes de programación, la idea de esta noción que se empezó a llevar en ese momento del cerebro como si fuera una máquina, ¿no? Programable, e incluso la teoría de la gramática generativa de Chomsky, que si no te la sabes, si quieres te la cuento.
Sí, puede ser un poco frustrante, además.
Pues también, si ¿no? Te la sintetizo así rápidamente, dice que decía que todo el mundo nace con una capacidad lingüística innata y luego nuestro cerebro va activando solo las partes que necesitamos para aprender nuestra lengua materna. Es decir, es una especie de sistema binario, ¿no? Como el de los ordenadores. Y esta novela transcurre en una guerra interestelar y el enemigo ha desarrollado un código desconocido al que un gobierno humano ha llamado Babel 17, y el gobierno recluta a Ridra Wong, que es una poeta y capitana de nave espacial, una tía muy cool en general, para descifrar este código y evadir los ataques enemigos. Y para eso recluta una tripulación que es, bueno, pues leed la novela porque es muy colorida, no me da tiempo a explicaros cómo son muy guays. Y en sus misiones de espionaje, Ridra Wong necesita que el enemigo no la entienda, obviamente, cuando se comunica con su equipo. Y para eso utilizan el euskera.
Anda.
Sí. Un señor de Nueva York colocó el euskera en 1966 en el espacio exterior, en un futuro remotísimo. Bueno, me siento un poco Félix Linares con el datito de los... en plan anoche de ¿qué relación tiene el euskera con...? Bueno, pues eso, ahora sabéis.
66, que todavía no se había hecho ni... No se había hecho el estándar, ¿verdad? No se habían puesto de acuerdo para el euskera batua, que no llegaba hasta el 68, fíjate.
Sí, esta novela y los euskalteguis ahí andan, ¿no? Sí. Me parece.
Bueno, pero resulta que al final Babel 17 no es un código cifrado, ¿no? Sino un lenguaje.
Uh-huh, eso es una lengua que se puede aprender y al aprenderla modifica tu percepción del mundo y de ti misma y te vuelve programable e incluso te da habilidades especiales. Esto no era cosa de Delaney, sino que está basada en la hipótesis conocida como de Sapir-Whorf, que estoy hablando mucho de lingüística aquí hoy, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Según esta hipótesis, la lengua que hablas determina tu percepción del mundo, de la realidad. Uh-huh. O sea, un ejemplo muy simplista de esto que me acuerdo de oír en algún sitio es que en alemán la palabra para puente es femenina y en castellano y otras lenguas es masculina, y que por eso en alemán la gente tendería a describir un puente con términos relacionados con la elegancia, la belleza, mientras que en castellano se le asociarían más conceptos como la solidez, la fortaleza y tal.
Ah, vale. Hombre, desde luego el lenguaje define mucho, ¿no? El lenguaje también es pensamiento y es sentimiento, claro. Uh-huh.
Sí, sí. Pero bueno, la versión más hardcore de esta teoría está refutada a día de hoy, pero hay mucho trabajo lingüístico alrededor de ella y en la ciencia ficción se ha usado con mucha alegría porque, bueno, cuando mezclas lenguas alienígenas con alteraciones de la conciencia o de la percepción, pues pueden salir resultados muy interesantes.
Vale, Babel 17, lo apuntamos. Arrate, ¿con qué vamos a terminar esta primera entrega de ciencia ficción en Graffiti?
Pues vamos a terminar con Ted Chiang, que tengo muchas cosas que decir de él, todas muy buenas, pero quiero acabar con una cosa muy concreta, que es un relato suyo que se llama El Gran Silencio.
Ajá.
Porque en ese relato habla del hecho de que siempre estamos intentando contactar, ¿no?, con los aliens. Pero dice, ¿por qué no nos preocupamos más por comunicarnos con especies que ya existen en este planeta y con las que todavía no nos comunicamos? Y pone como ejemplo los loros. Dice que los loros tienen todo lo que podríamos desear en una especie no humana para poder entendernos, por su inteligencia, por su capacidad de producir sonidos que se asemejan a los sonidos humanos. Y concretamente habla de un loro, Alex, y la investigadora que lo estudió durante 30 años. El cuento se llama El Gran Silencio.
El Gran Silencio. Desde luego plantea un dilema súper interesante.
Uh-huh. Sí, porque todo lo que te he contado hoy tiene que ver con una incapacidad más o menos esperable de comunicarnos con seres que pueden ser sutilmente o radicalmente distintos a la especie humana, pero a veces nos cuesta hasta entendernos con la vecina. O sea, ¿qué esperanza nos queda de entendernos con los marcianos si todavía la liamos en la asamblea de la comunidad de vecinos?
Exacto.
Cuánta razón. Arrate Hidalgo, supera un guietorri, qué placer lo que vamos a disfrutar contigo y con la ciencia ficción.
Y tanto
qué
a la bien. Audiencia ya le ha gustado esta idea de la sección de ciencia ficción.
Sí.
Así que sí, sí.
Qué bueno, qué bueno.